¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo quiero animarle a que ustedes sigan compartiendo estos estudios con nosotros para crecimiento de sus almas, de su espíritu, para que puedan aprovecharlo bien y sea utilizado para la gloria del Señor. Seguimos en este pasaje que citara Esteban, en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 1. Si usted me acompaña, estimado oyente, estimada oyente, vamos a leer juntos este pasaje. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Saúl había mostrado un patrón de desobediencia hasta este momento. Él estaba realmente obstinado. Hacía lo que él quería. Así que el profeta viene a advertirle. Esto para mí tiene mucho significado porque Dios busca advertirnos acerca de nuestros caminos que son destructivos, caminos de obstinación. Dios no le permitirá a usted bajar hacia el camino de la destrucción sin darle sus justas advertencias, a veces repitiendo esas advertencias. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 29, versículo 1, el hombre reprendido endurece la cerviz. Pero Dios, decimos nosotros, es fiel. Él viene para advertirnos. Él nos dice, hey, el camino que estás eligiendo, el camino de la obstinación, te va a destruir, no lo hagas. Entonces, escuche a Dios. Préstele atención, obedezca la voz del Señor. Samuel viene con una advertencia para Saúl y le habla de su misión, esa misión a la que Dios lo ha de estar enviando. Y le dice, está atento a las palabras de Jehová. En el versículo 2 leemos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. De manera que Dios pudiera vengarse del todo contra los amalecitas. Usted pensará, Esto es una orden terrible de Dios. Pensará así hasta que históricamente usted estudie las prácticas y todo lo concerniente a los hechos de los amalecitas. Estas personas eran extremadamente corruptos. Ellos de todas maneras habrían de eliminarse a ellos mismos. Dios solo estaba ordenando la erradicación de un cáncer de la sociedad. Ellos eran como perros rabiosos. Si no los destruían, ellos lastimarían personas inocentes. Así que Dios ordenó la completa destrucción de los amalecitas. Otro factor que vemos aquí es que los amalecitas siempre son un tipo, un modelo, una figura de la vieja naturaleza del hombre, es decir, de la carne. Es un modelo así en las Escrituras, un símbolo de eso o una figura. Los amalecitas, siendo un tipo de la carne, una figura de la carne, Dios está ordenando la completa destrucción de ellos, es decir, la completa destrucción de la carne. Él dice, elimínenlo completamente, no dejen ningún lugar para la carne. La Biblia dice, para cumplir los deseos de la misma, es decir, los deseos de la carne. Dios manda crucificar al viejo hombre, la vieja naturaleza. Si usted, por el Espíritu, humilla los deseos de la carne, los elimina, dice Dios, entonces tendrá victoria. Saúl salió con sus ejércitos, y Dios le dio la victoria sobre los amalecitas. Sin embargo, ellos vieron que parte del ganado y de las ovejas lucían realmente bien, se los veía muy buenos. Así que las apartaron y las dejaron vivas. También él mantuvo al rey con vida, pero a las ovejas enfermas y a las vacas enfermas, ellos las cortaron en pedazos. No les dieron ninguna posibilidad. Aquello que estaba enfermo y no lucía bien, ellos lo destruyeron completamente, pero aquello que vieron bueno, saludable, fuerte, lindo, lo preservaron. Sea lo que sea, eso era desobediencia al mandamiento de Dios. Esta era nuevamente otra oportunidad para Saúl, otra oportunidad para que él pudiese redimirse a sí mismo obedeciendo el mandamiento del Señor. Pero no, otra vez desobedece, otra vez falla. Falla porque no destruye completamente a los amalecitas, todos sus animales y todo lo demás que Dios ordenó. Al progresar en la historia, estaremos adelantándonos en la historia unos cuantos cientos de años, la historia que es muy familiar para muchos de ustedes, para aquellos que han leído la Biblia, recuerda la historia de Esther, cómo fue escogida reina en Persia, pero allí había un hombre en el reino de Persia que buscaba aniquilar a los judíos, porque él no podía soportar a un judío que había allí llamado Mardoqueo. Mardoqueo que rehusó inclinarse ante él. Él tenía tal odio por este hombre que perpetró una conspiración por medio de la cual todo el pueblo judío sería eliminado en todo el reino de Persia. El nombre de este hombre malvado era Amán. Y la fiesta de Purim es en celebración, precisamente, de la liberación de Dios de la mano de este malvado Amán. Podríamos decir que en Israel es casi como Halloween, un día en que los pequeños niños se visten con disfraces. Los niños se visten con el disfraz de villano, ese disfraz es de Amán, con máscaras feas, y esos disfraces horribles tienen que ver con este villano Amán. Las niñas se visten como Esther, y todas las pequeñas niñas son tan bellas, por supuesto, ellas tienen sus máscaras y pequeñas varitas y todo lo demás. Es una fiesta. Ellos preparan galletas, el sombrero de Amán y todas esas cosas. De hecho, es una fiesta, la fiesta del Purim. Pero lo que quiero señalar es la nacionalidad de ese personaje malvado, Amán. Él era un descendiente del rey de los amalecitas, Agag. Así que la falla de Saúl en no obedecer completamente a Dios, por poco le costó a Israel su existencia nacional unos años más tarde. Y eso debido a que él fracasó en obedecer completamente al mandato de Dios. Eso casi les costó a los judíos, en la historia posterior, su existencia. Este Amán realmente casi los aniquila, los elimina completamente. Y esto tiene una enseñanza muy profunda para nosotros hoy. Porque si usted no lleva su vieja naturaleza, su carne a la cruz, si usted no humilla los deseos de la carne, si usted se complace en permitir, en tolerar esos deseos, y dice, bueno, esto no es tan malo para mí. La carne, eso que usted no quiere destruir, se volverá en contra suya para destruirlo a usted. Nosotros debemos llevar el viejo hombre a la cruz. No debemos dejar lugar a la carne para que cumpla sus deseos. Debemos hacer que el viejo hombre realmente muera. Y fallar en esto puede traerle verdaderos problemas, muy serios problemas. No se olvide de esto, estimado oyente, porque la carne volverá para atraparlo y destruirlo, destruir su relación con Dios. Dios quiere que usted lleve su carne a la cruz y allí deje todos esos deseos de la carne, todos esos deseos del viejo hombre, que mueran allí en la cruz de Jesucristo. Recuerde, este rey Saúl fracasó en obedecer el mandato de Dios, preservando, manteniendo el mejor ganado, las mejores ovejas y demás cosas. Así que cuando regresaron con el botín de guerra, allí está el viejo profeta, sacerdote y juez Samuel, que ya era un anciano, no podía ver bien. Él le salió al encuentro a Saúl. Y según relata en el capítulo 15, versículo 13, nos dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentiroso. Pero note el lenguaje espiritual que tiene. Bendito seas tú de Jehová. Eso nos muestra que muchas personas pueden utilizar un lenguaje espiritual, pero eso realmente no significa nada. Ellos pueden andar por allí diciendo, alabado sea el Señor, bendito Dios, mientras le meten la mano en el bolsillo. Hay un joven en Israel, y esto realmente es algo interesante para contarle. Él siempre va al encuentro nuestro cuando vamos por el camino al Monte de los Olivos. Y él empieza a decirnos, oh, cristianos, América, oh, alabado sea el Señor, aleluya, aleluya. Oh, cristianos de California. Oh, sí, hermano, hermano, tenga cuidado. Su billetera o su bolígrafo o algo desaparecerá luego de su abrazo. Alabado sea Dios, aleluya, billetera grande, alabado sea el Señor. Un lenguaje espiritual no prueba nada, estimado oyente. Usted puede ser un real sinvergüenza utilizando un lenguaje espiritual. Generalmente se utiliza como un disfraz y se dice, bendito sea el Señor. Así dijo Saúl, yo he hecho todo, he realizado todo lo que Dios me encomendó. Pero el anciano Samuel no fue engañado. Él dijo, como relata el versículo 14, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Una vez más, recuerde que Saúl estaba creando un patrón de excusas. Al enfrentarse con su error, en lugar de tomar otra actitud, en lugar de tomar una actitud de arrepentimiento, cuando él ofreció los sacrificios desobedeciendo a Dios, y Samuel lo llamó por ello, ¿qué hizo él? Saúl dijo, las personas, tú sabes, ellos estaban dispersos y me esforcé a mí mismo, fue por las personas. Ahora nuevamente se enfrenta con esta situación y ¿qué dice? ¿Qué quieres decir con que has hecho todo? Le dice Samuel. Si lo has hecho, ¿cómo es que oigo ovejas y vacas? ¿Y qué dice Saúl? Oh, bueno, las personas fueron. Ellos mantuvieron a las bestias. Ellos las trajeron para sacrificarlas. Se da cuenta, las excusas religiosas son las más detestables de todas. Y seguimos leyendo. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Él estaba mintiendo. Él no estaba arrepentido, pero para nada. Ahora ve usted, cuando él era pequeño a sus propios ojos, había una gran diferencia. Él era humilde, pero ahora estaba engreído. El orgullo había llenado su corazón, había llenado su vida, y ese orgullo ahora estaba a punto de destruir al propio Saúl. Samuel le dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que vemos que Saúl vino con una pobre excusa. Dios no estaba interesado en los sacrificios de un corazón y una vida desobediente. No, no, no. Dios prefiere que usted le obedezca a que usted le ofrezca sacrificios. Muchas veces las personas ofrendan para Dios de forma de cubrir sus sentimientos de culpa. Darle algo a Dios no es necesariamente una señal de gran espiritualidad. Las personas pueden sentirse muy culpables y decir, oh, voy a hacer un gran sacrificio para Dios. ¿Por qué? Porque se sienten tan culpables por su desobediencia. Pero Dios prefiere su obediencia a su sacrificio. Escuchar la voz de Dios, estimado oyente, es mejor que ofrecer la gordura del carnero sobre el altar. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, dice el versículo 23. En otras palabras, si usted se rebela contra Dios, eso es tan malo como si usted anduviera en la brujería. Si usted tiene un espíritu rebelde, usted no es mejor que una persona que adora un ídolo. Este asunto de la rebelión es algo en lo que Dios no se complace en nuestras vidas. La rebelión es tan mala como la hechicería. La testarudez es tan mala como la idolatría. En el versículo 23 leemos: Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Él no temía al pueblo. Nuevamente está ofreciendo una excusa por su desobediencia. Mire, Dios prefiere más una confesión franca que una excusa. Es mejor que dijera: Dios, lo arruiné, estuve mal, he pecado, lo siento, me arrepiento. Pero en esto no hubo ninguna señal de arrepentimiento. Algunas personas piensan que es lindo decir, oh, soy pecador. Eso no es arrepentimiento. Eso solamente es una declaración de una verdad blasfema. Oh, soy pecador. Eso no lo hace mejor a usted. Lo que es importante realmente es abandonar el pecado, volverse del pecado. El arrepentimiento es lo que Dios está buscando. En el verso 25 leemos, Él dijo, «Vuelve conmigo para que adore a Jehová». Esto se lo dijo Saúl. Y Samuel respondió a Saúl, «No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, «Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel». Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. La gloria de Israel. Aquí encontramos una referencia a Dios. Note usted, la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. En el libro de Números leemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. En unos versículos más estaremos leyendo donde él dice, Dios se arrepintió de haberte hecho rey. ¿Cómo hay esta clase de dicotomía? La gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Se da cuenta? Él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel.